quédate en casa.
Stay home.
Oh, quédate en casa. Dale, quédate.
8:42 ya, y bueno, en tren de repasar cómo se puede responder a la crisis en situación de cuarentena. Para más, hay situaciones que ya vienen de arrastre. Los deudores hipotecarios por el sistema UBA, por ejemplo, bueno, un tema que se verá más adelante. Y quienes también vienen con soluciones pendientes, que la crisis no hace más que dilatar y en todo caso enturbiar el panorama, son los deudores por los autoahorros, las cuotas por planes de autoahorro. Aquí en la provincia ya hemos repasado repetidamente el tema. Marcelo Mascarino es un referente aquí en Posadas y de toda la provincia de quienes están en esta difícil situación, y se conoció un rechazo que hicieron los autoconvocados de los planes de autoahorro a lo que fue la propuesta de refinanciación de las cuotas adeudadas por parte de la Inspección General de Justicia. Estamos en comunicación con Marcelo Mascarino para que nos cuente cuál es el cuadro. Marcelo, muy buen día. Mariquita, Torres y Beto Sepa, te saludamos.
Hola, Mariquita, Beto.
Hola,
¿cómo les va?
Buen día,
¿cómo andan?
¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Marcelo, se conoció este rechazo a la propuesta de refinanciación. ¿Nos podés resumir cuál es el cuadro, en definitiva, en qué consistió esta propuesta?
Y bueno, vos sabés que nosotros tenemos iniciado un proceso judicial en contra de las automotrices, ¿sí?
Claro.
De las administradoras de autos, ¿sí?
Claro. Hola.
Sí.
Estaba
pagando acá el auto. Entonces, nosotros vemos que lo que ellos proponen es más de lo mismo. O sea, nunca dejar de ganar, nunca colaborar con el ahorrista, siempre tratar de buscarle el lado más hijoputés de todo, ¿sí? No quieren perder nada absolutamente. Ellos son empresas internacionales, representan intereses internacionales, su bandera es el dólar, eso ya estoy cansado de repetirlo. Y no les interesa si vos te morís, no te morís, si podés comer, no podés comer, no les importa nada, ¿entendés? Tanto es así que sacan esta resolución de la IGJ y te lo anuncian con bombos y platillos como un diferimiento de 12 meses con quita. Es una aberración para la gente, más el que ya está en el tema se siente ofendido por lo que salió, ¿sí? Te dicen que fueron consultados todos los factores involucrados, y resulta que después, más adelante, dentro de la misma resolución, te aclaran de que fueron consultadas dos asociaciones, pero de automotrices.
Ustedes no fueron convocados por la... Vamos a aclarar, la Inspección General de Justicia es un organismo autárquico, ¿no? Depende del Ministerio de Justicia.
Del Interior.
¿Del Interior?
Sí.
Ajá. Pero bueno, de alguna manera sus resoluciones, en definitiva, terminan determinando, en este caso, cuál es el acuerdo, sí, para definir el monto de las futuras cuotas.
Claro, todo el tema automotriz por los planes de ahorro y los círculos estos que se han organizado a nivel país desde hace muchos años atrás, se puso bajo la esfera y control de lo que dice su propio nombre, Inspección General de Justicia. O sea, ellos deben inspeccionar que lo que hacen estas empresas esté bien, que no estén jodiéndole al ahorrista.
Claro.
Por eso dentro de esa misma esfera acá el Ministerio del Interior con la Ley de Defensa del Consumidor, la 24.240, ¿sí? O sea, estamos inmersos dentro de un panorama en el cual el control o fiscalización de estos planes no se hace. Uh-huh. Por ejemplo, vos hablaste antes de iniciar de los créditos UBA.
Sí.
Los créditos UBA son es un coeficiente que está a cargo del Banco Central de la República Argentina.
Claro.
Y tiene la obligación de publicarlo mes a mes, y en base a eso es la corrección que se realiza sobre las cuotas, ¿correcto?
Ajá, entiendo.
Bueno, en el caso de los automotores, solamente los señores estos de las automotrices tienen una revistita, ¿sí? En donde ellos establecen en esa revistita cuáles son los valores móviles de los autos. Y el gobierno, o los gobiernos, porque estamos ya de larga data esto, uh-huh, los gobiernos aceptan que ellos jueguen con el precio de los vehículos en una forma muy muy alocada.
Uh-huh.
Sube por inflación, sube porque sube el dólar. Cuando baja el dólar o hubo cosas similares, o baja el petróleo, por ejemplo, que afecta directamente a la parte automotriz,
claro,
ellos no se mueven.
Uh-huh.
Y el colmo de todo esto, Beto, el colmo de todo esto es que vos viste durante todo ese tiempo que llevamos de restricciones para salir y con el tema de la pandemia,
claro,
ellos han subido hasta un 15% del valor móvil de los autos.
Ajá.
Y vos te vas a los concesionarios, te vas a las mismas administradoras o llamás a la administradora y ellos te mandan un mensaje automático que dice que debido a la restricción ellos no están trabajando. Pero resulta que mandan a los empleados de cierta jerarquía con un correo habilitado y desde la casa se bombardean.
Ajá.
Y a la gente la ponen de mal humor, porque la gente en este momento, si vos recordás de esto, habíamos hablado de que la mayoría estaban buscando dos o tres empleos o changas, ¿no es cierto?, aparte del empleo original, para poder solventar el costo de las cuotas, porque nadie quiere perder un vehículo que viene pagando hace 4 años.
Claro, claro.
Y bueno, y la cuestión es que esto es desgraciado, porque yo realmente lo considero de esa manera, no les importa nada. Y esta reglamentación que hace la Inspección General de Justicia es algo que a nosotros nos deja fuera. O sea, los ahorristas que le iniciamos una cautelar porque ya no podíamos hacer dos o tres años atrás, ya no podíamos pagar más la cuota.
Claro, justamente hubo algunas resoluciones, hubo algunas cautelares de algunos juzgados que los ampararon, al menos momentáneamente, del pago de las cuotas.
Y la cautelar está vigente, eso es lo más importante que necesito que vos como comunicador le estés diciendo a la gente, la cautelar está vigente.
Ajá, ajá.
Hay empresas que, como se paró el Poder Judicial, la dan por caída, como es el plan Rombo, que le manda a los suscriptores que el plan fue caído y que tiene que pagarle la diferencia. El colmo de lo caradura, ¿entendés?
Ajá.
Porque la cautelar es una decisión de un juez que dicta una sentencia, ¿entendés? Y que después, a lo largo de otros procesos judiciales, se debe probar si el juez tuvo razón o no tuvo razón en dictar esa cautelar.
Claro,
¿entendés?
Claro.
Pero la cautelar queda vigente, no cae por el tiempo, ¿entendés?
Uh-huh.
Y cae únicamente porque el proceso que le sigue, que es el tratamiento en cámara de todas las apelaciones que hacen ellos,
claro,
la cámara le resuelve a favor, pero esto no ha ocurrido para nada. Si el juzgado no se puede reunir, ¿entendés?
Ajá,
el juzgado no está trabajando. Entonces mienten descaradamente, ponen a la gente de mal humor, le cobran multas, las multas van de... A mí, por ejemplo, me quisieron cobrar cerca de 27.000 pesos de, ¿cómo se llama?, honorarios prejudiciales. ¿Sabés el lío que les armé? Los llené de carta documentos, me gasté un montón de plata en carta documentos, pero le dejé sin efecto la multa que me querían aplicar, ¿entendés?
Ajá. Ajá.
Y a la gente le llega, porque la gente es temerosa, ¿viste?
Claro,
le llegan multas de 5.000 pesos. Y resulta que estos desgraciados ni siquiera se han tenido, digamos, el cumplimiento con la cautelar del juez. O sea, sí, admitiéndole, no cumplieron con la cautelar dictada por un juez federal de la nación. Uh-huh. Es una vergüenza. Se pasan la justicia por ya saber por dónde.
Y en ese sentido...
Encima de estos tipos de la isla Costa, ¿sabes qué? Ellos entran y salen y hablan ahí con las nuevas autoridades, y hablaban antes con las anteriores, que eran de terror los anteriores, porque eran empleados de ellos, uh-huh. Estaban en cargos dirigenciales, y no le importa a la gente de esto.
Perdóname, en ese sentido, las resoluciones de, mejor dicho, esta propuesta de refinanciación que hace la IGJ, ¿toma alguna validez judicial?
No, porque eso no es para nosotros. Ajá. Eso es para la gente que, por ejemplo, viste, un tipo que no retiró el auto, por ejemplo. Al no retirar el auto, no hizo el reclamo por la cautelar, ¿entendés?
Ajá.
O sea, a lo mejor, si quería retirar, sí entró en el reclamo para que la cuota sea menor, porque es un afano lo que le estaban cobrando.
Ajá.
Pero el que ya agarró y renunció, por ejemplo, al plan, entonces esto no le dice, si usted quiere ponerse al día a partir de ahora, tiene que pagar todas las cuotas que no pagó. Desde que usted renunció, tiene que pagar todas las cuotas que no pagó. Es una descalificación para un tipo que va a intentar hacer eso.
Uh-huh.
¿Entendés? Descalificación no, o sea, no tiene sentido, porque si vos te vas a un concesionario, ahora están cerrados, ¿no es cierto?
Claro.
No hay adjudicación, no hay sorteo. Y sin embargo, siguen incrementando las cuotas. Pero claro, un concesionario tiene un descuento de entre 200 y 300 mil pesos y tener una financiación en 24 cuotas, cero interés. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, nosotros, si esto hubiera sido justo, tendrían que haber aplicado el mismo beneficio que le dan en los concesionarios para la compra de los vehículos y una quita. Es la misma proporción que están aplicando para cualquiera que va a comprar un auto. Porque acordate que el grupo este está representado por un colectivo de 164 personas, ¿sí? Que entre todos ponen guita para comprar de contado un auto por mes, dos autos por mes, ¿entendés cómo es?
Ajá.
O sea, ¿por qué si vos le comprás de contado dos autos por mes a la automotriz, por qué no te están vendiendo con los beneficios de cualquier otro que compra de contado o que lo compre con una mínima financiación? O sea, están haciendo algo que va en contra del interés del ahorrista, que es el eslabón más chico de esta cadena.
Claro, entiendo. Por lo pronto, bueno, esta aclaración que nos hiciste recién, todo reclamo que les esté llegando desde las concesionarias, desde las propias
todo reclamo que venga de la concesionaria, mientras dure la pandemia, mientras uh-huh. este tema de la pandemia y la restricción de circular esté, no hay que hacerle caso. Ajá. Hay que contestar por carta de argumento, pero ellos no pueden en este momento intimarte y mandarte mail y carta de documento y decirte que tenés que pagar multa. No, porque no es válido.
Bien.
Es un decreto de necesidad y urgencia que ya lo dictó de esa manera. ¿Entendés?
Bien. Marcelo, a nivel nacional, ¿cuánta gente puede estar envuelta en
esto? Y son más de 3 millones de personas.
¿Más de 3 millones de personas?
Sí.
Toda gente que agarró esto con en pleno plan de pago del vehículo que ya tiene en su poder, digamos.
Y la mayoría ya lo tiene.
La mayoría ya lo tiene, claro. Bien, bueno, haberle dado un poco de difusión, por lo menos a esta básica norma de protección para 3 millones de personas. No.
Bueno, esto no es una protección, lo de la resolución que salió no es una protección.
No, me refiero a tu aclaración de que no nada ha cambiado con relación a la cautelar.
Mira, lo único bueno y que la gente sepa de esta resolución es que se suspenden las ejecuciones.
Ajá.
¿Ah? Ahora, fíjate vos qué absurdo de esto. Suspenden las ejecuciones hasta el mes de septiembre del 2019. ¿Vos pensás que la gente se va a poder recuperar de acá a septiembre del 2019.
Sí, claro, cuando no...
O sea, salí de la pandemia y tenés que poner al día todo. ¿Cómo miércoles haces si perdiste trabajo, perdiste posibilidades laborales? No hay forma, ¿entendés? O sea, eso está mal. Sí, más allá de lo bueno, decir, bueno, se suspende la ejecución durante este tiempo, pero ¿quién te va a ejecutar? Fíjate qué absurdo. Que dice que se suspende las ejecuciones y el Poder Judicial está cerrado. ¿Cómo te va a ejecutar el Poder Judicial? ¿Entendés?
Claro. Y bueno, será otro tema a refinanciarnos.
No, es lamentable que salga una resolución que vos ya sabés que nace mal, ¿entendés?
Claro.
Porque podían haber hecho algo bueno para la gente. Y nace mal porque no contempla la situación real de las personas. Y claro, pero esta es la famosa propuesta que le pidió el gobierno a las automotrices, que tengan un gesto hacia la gente que ya no podía más con la cuota.
Claro.
Entonces ellos lo único que propusieron siempre fue el diferimiento. O sea, imagínate que en un plan de 7 años tenés que pagar un año más.
Claro. Bueno, Marcelo, vamos
espero que te sirva lo
que
hablamos.
No, espero que lo que vos nos comentás le sirva a mucho oyente y para, bueno, hacer saber que por lo pronto este resguardo que brindó la cautelar aceptada en su momento por un juez sigue vigente. Que nadie se asuste en demasía, porque esto va a tener que ser revisado a futuro cuando... si algún día se puede volver a la llamada normalidad. Gracias, Marcelo.
Bueno, un gran abrazo. Y déjame que te diga algo.
Sí.
Agradezco a ustedes, a vos y a tu socia. Le agradezco que hagan la consulta al usuario. Porque la mayoría de los canales, no sé si te has dado cuenta, o de los otros, de las otras radios, etcétera, lo llaman al abogado. El abogado nunca le va a decir una de más, porque él está involucrado en un proceso frente a un juez. O sea, que cada cosa que anticipa, así como yo puedo hablar así libremente, el abogado no lo puede hacer.
Claro.
Entonces, la consulta que le hacen al abogado, más allá de comprometerlo y ponerlo en una situación difícil, nunca le va a llegar la información de lo que le está pesando al usuario, ¿entendés? Entonces yo te felicito a vos, porque sé que estás en el grupo, siempre estás atendiendo y estás haciendo las preguntas correctas al grupo que tiene que contestar, ¿entendés?
Bueno, qué sé yo. Mira, la pobreza nos permite libertad, y esa es la norma. Por eso podemos musicalizar con la rumba del banquero y bueno, decir, y sí, realmente.
Esta rumba, nomás, eso me alegra. Bueno, un abrazo.
Gracias,
para
Marcelo.
Todos.
Chao, hasta
muy
luego.
Buen día,
chao.
Hasta luego. No salga, muchacha, hay un...